COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Es viernes. Tenemos tantas cosas que ofrecerles en esta horita y media de radio por delante. Los viernes cerramos a las 2:30. Llevamos como un rayo. Miren, el domingo se cumplirá un año del estado de alarma. Después llegarían las restricciones. El presidente, en una comparecencia que pasará a la historia y con rostro compungido, anunciaba para el día siguiente, el 15, el confinamiento. Desde aquel sábado 14 de abril hasta hoy, pues sí, hemos vivido un sinfín de experiencias. La peor, sin duda, la cifra de fallecidos, más de 70.000 si atendemos a cifras oficiales, aunque se estima que podría sobrepasar los 100.000. Un año después, y con la esperanza de la vacuna, existe en la sociedad un clima de cansancio, es lógico, es normal. Llevamos mucho tiempo con restricciones, algunas muy duras. No es fácil mantener el mismo discurso durante tanto tiempo, pero es que no hay otro y no hay otra. Ayer vimos cómo, por precaución, el gobierno de Canarias sube un peldaño del nivel de alerta 2 a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, uno más agravado, casi un tipo 2,9, porque a falta de la publicación del decreto, el consejero de Sanidad nos venía a decir que la única diferencia con el 3 es que no existen cierres perimetrales. Cierto que los reportes diarios de nuevos contagios en Gran Canaria y Fuerteventura, sobre todo, pues no son malos, pero no se consolida una mejora. Estamos fluctuando entre 60, 90, a veces incluso superamos la centena de casos en nuestra isla, y esto no baja la tasa de incidencia. Ayer, precisamente, el consejero Blas Trujillo, vamos a escucharlo, daba un dato muy interesante en Consejo de Gobierno.
En la incidencia 7 días, las tres islas están por encima de los 60 casos. Y moverse en ese territorio, la experiencia nos ha ido haciendo ver que se deben adoptar más medidas.
Estas medidas, en principio, finalizarán el primer día de Semana Santa. Y ojo, porque ya el presidente, Ángel Víctor Torres, anunció restricciones muy duras para este periodo. Está claro que lo que se quiere es llegar a la Semana Grande con bajos índices, y es lógico y lícito. Recuerden, somos nosotros los que escribimos nuestro futuro. De nuestra responsabilidad vendrán libertades o presidios. Y créanme que un esfuerzo más vale la pena. Miren, al fin y al cabo, nuestra tarea es informar. Y jamás lo hacemos a su gusto, simplemente contamos lo que está pasando, es la obligación del profesional. 9 países han suspendido la administración de AstraZeneca por casos de trombos. Dinamarca, Austria, Noruega, Islandia, Bulgaria, Luxemburgo, Letonia, Lituania, Estonia. España no ha reportado por ahora ningún caso de estas características, pero cabe la menor duda, la incertidumbre está ahí porque se sigue administrando esta dosis, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen AstraZeneca. Y también los docentes. De hecho, AMPE ha emitido un comunicado. AMPE es el sindicato de profesores. Y nosotros vamos a hablar con su presidente en breve, Pedro Crespo. Pero también vamos a hablar, como no, con Amós García. Parece que esa sensación de inseguridad con los inmigrantes, afortunadamente, ha bajado. Pero efectivos de Cruz Roja denunciaron que muchos fueron insultados en la calle. Hablaremos con una afectada que además trabaja en el Banco de Alimentos y, de paso, visibilizaremos la situación de esta ONG. Hoy además es el día del glaucoma, es la primera causa de ceguera. Además es irreversible, así que la previsión es el arma fundamental. Hablaremos con una oftalmóloga. Tendremos el espacio dedicado al cine con Fran Villalba, series, noticias del celuloides, las plataformas y demás. Y vagaremos mucho si cabe, si tenemos tiempo. Y después con Vanessa Santana, Gastronomía Canaria. Por cierto, nos vamos a ir a Lanzarote, porque por fin la hostelería tiene un respiro. Buenas noticias, bajando de nivel 3-2. Pues eso es lo que tenemos por delante. Hoy Julia Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, un día más, Javier Benítez. Años 80. Son las 11:10 minutos, sin más dilación, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín actualiza. Buenos días, Ainhoa, adelante.
Buenos días. Comenzamos contándoles que a partir de este lunes se adelanta el toque de queda en las dos islas capitalinas y en Fuerteventura, una medida que reforzará las restricciones del nivel 2 de alerta, adelantando una hora la limitación horaria, es decir, el toque de queda será a partir de las 10 de la noche. También se han reducido las reuniones a un máximo de 4 personas en espacios públicos y privados. Antonio Sierra, miembro del comité científico, dice que le parece razonable reducir el número de personas, pero tiene dudas sobre el toque de queda.
Estamos en el nivel 2 y es el que corresponde. Aunque haya opiniones que hablan de nivel 3, es el nivel 2 el que nos corresponde. De las medidas que han reforzado, bueno, la de pasar del máximo de 6 a 4 me parece razonable. La que tengo mis dudas es la del toque de queda. Yo entiendo la prudencia y, bueno, y tratar de controlar, pero la bajada de 11 de la noche a 10, evidentemente sabemos que produce mucho impacto en el sector de hostelería y no estoy muy seguro de su eficacia en cuanto a reducción, digamos, de transmisión.
En clave política, contarles que el Partido Socialista insiste en que Blas Acosta no tiene causas abiertas por corrupción y que cumple escrupulosamente con el código ético de la formación para poder desempeñar las funciones de viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. El secretario de Organización del Partido Socialista Canario, Jorge González, ha criticado el rechazo por parte de otros partidos políticos por el nombramiento de Acosta.
A mí me sorprende muchísimo que otros partidos políticos ahora vean la idoneidad del señor Acosta en el gobierno, cuando hace escasamente unos días era presidente del Cabildo de Fuerteventura y era idóneo. Yo desde luego creo que va a aportar su experiencia, su trabajo de más de 30 años de militante, también de responsabilidad pública tanto en ayuntamientos como en Cabildo, y desde luego aquí estamos para sumar y poner a personas que nos ayuden a salir de esta crisis que estamos viviendo de una manera angustiosa.
Y un último apunte, la Guardia Civil del puesto principal de Agüimes ha detenido a un hombre de 38 años y con medio centenar de antecedentes por al menos 2 delitos de hurto al quedar con otros varones en una web de contactos en las casas de las víctimas, drogarles y robarles para luego irse.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con directo toma de posesión del rector. Serra abre una nueva etapa en la ULPGC. En sociedad vuelven los grupos de 4 y el toque de queda a las 10. También el Hospital San José protege a los dentistas del coronavirus. En Canarias 7, por su parte, en directo el acta de posesión de Lluís Serra. También toque de queda a las 10 de la noche desde el lunes. El BOE publica las medidas para San José y Semana Santa, y Pestana reconoce que aún quedan 2.000 inmigrantes acogidos en hoteles. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30. Abrimos la página deportiva. Toma especial relevancia cuando se acerca el fin de semana. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas, tempranito, a las 3 de la tarde, ante el Fuenlabrada. Juanfran Cruz, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas al término de la sesión preparatoria, rueda de prensa y lista de convocados de Pepe Mel de cara a lo que va a ser el partido de mañana a las 3 de la tarde en el Fernando Torres frente al conjunto del Fuenlabrada. También tendremos jornada en la segunda división B, Las Palmas Atlético se mide al Marino y el Recreativo de Huelva contra la Unión Deportiva Tamaraceite. En baloncesto, partido importante de Liga CB para el Herbalife Gran Canaria, tiene que viajar a Málaga para jugar frente al Unicaja. Y en voleibol masculino, el Melilla juega ante el Club Voleibol Guaguas, y en femenino ya prepara el Club Voleibol Olímpico las semifinales de la Liga de la máxima categoría del voleibol nacional.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 1-1-2. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Carmina.
Durante la mañana los servicios de emergencia han asistido a una mujer que ha sido víctima de un atropello en la carretera general C-830 en el municipio palmero de San Andrés y Sauces. Como consecuencia del impacto, la afectada ha sufrido politraumatismos de carácter grave, por lo que fue necesaria su asistencia en el lugar del accidente y su posterior traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de la Isla.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? ¿Tendencias, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Miguel Delibes, el 12 de marzo de 2010 fallecía el escritor, una de las voces indispensables de la generación literaria de la posguerra. Muchos comparten hoy fragmentos de sus célebres frases. Además, el coronavirus, porque la Agencia Europea del Medicamento desvincula la vacuna de AstraZeneca, y los casos de trombo. Dinamarca ha suspendido la vacunación ante la sospecha de una posible relación. Muchos usuarios de Twitter comentan sobre esta vacuna. En política, Marlaska, porque el Ministerio del Interior ha comprado una cinta de correr para la vivienda que ocupa el ministro, que ha costado 2.770 euros. Muchos critican también sobre esto. Como siempre, el feliz viernes y el feliz fin de entre lo destacado de hoy.
Pues nos queda el tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 18 grados. Ha subido un poquito las temperaturas, pero bueno, no se está nada mal, ¿eh? Es cierto que a primera hora y última del día se nota algo de pelete. Al fin y al cabo es lo que toca. Empezamos a subir en la Vega de San Mateo, que es un lugar bastante frío, pues no está mal. 16 grados en Artenara, en el punto más alto de Gran Canaria, el municipio más alto de la isla. 12 grados ya en el sur de Gran Canaria, en Amadores 21, en el norte en Galdar 19 y en La Graciosa 17 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con tiempo estable en general y con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas que serán más compactos por la tarde. Durante la mañana no se descarta ligera calima en altura y hacia las últimas horas del día aumentará la nubosidad en el norte de la isla con intervalos de nubes bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios con una máxima prevista que será de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y dejará algunos intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es lógico que haya preocupación por parte de algunos grupos que se están vacunando en estos momentos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también los docentes que, nada, empezaron hace, pues, ayer, antes de ayer, empezaron con la dosis AstraZeneca, que, como saben ustedes, está en sospecha, incluso algunos países ya han retirado esta dosis, esta vacuna, de forma temporal, eso sí, y han escuchado ustedes que incluso también la Junta de Andalucía, pues, tiene unas 1.200 dosis que, bueno, están un poco en cuarentena, ¿no? Vamos a hablar con el presidente de AMPE. AMPE es el sindicato de los docentes, de los maestros, y queremos charlar con él, a ver qué es lo que nos dice. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, entiendo que existe muchísima preocupación, ¿no? Le habrán trasladado mucha preocupación los docentes por la inoculación de esta dosis, ¿no? Y sobre todo con esas noticias que nos llegan desde el exterior.
Pues sí, lo cierto es que lo define perfectamente. Es preocupación porque, por un lado, el profesorado tiene claro, tenemos claro la necesidad de la vacunación, pero desde luego en nuestro caso la ignorancia es muy grande. Recibimos información por los propios medios de comunicación, puestos en contacto con la Consejería de Educación, lo que nos refirió es pues su ignorancia al respecto. Pero es que contactan con Sanidad aquí en Canarias directamente desde la propia consejería, y también lo que nos comentan que le han informado es que la información que tienen es a nivel nacional, a nivel del propio ministerio, y la decisión es que no tienen constancia ahora mismo de que las vacunas que se están administrando en Canarias sean de ese lote, entre comillas, un poco sospechoso. Que incluso los datos que tienen es que precisamente en esos países donde se ha paralizado, que son aproximadamente similares los casos a los que pudiera ocurrir con otro tipo de vacunación. Desde luego, en nuestro caso, lo que sí que conlleva es pues preocupación. Hoy está empezando masivamente en las dos islas capitalinas la vacunación. Ayer fue en la isla de Fuerteventura. El profesorado, muchos de ellos, lo que nos plantean es, pues yo ahora es que no me voy a vacunar. Y claro, nosotros decimos, evidentemente es una opción libre y desde luego sin sanción alguna, como no puede ser de otra forma, al profesorado que decida no vacunarse.
Pero está pasado, Pedro, algunos profesores se han puesto en contacto con ustedes para decirlo, ustedes con ellos para decirle, yo objeto por si acaso y no me voy a vacunar. ¿Esto ha ocurrido?
Sí, nos lo han dicho. O sea, yo es que, es que el miedo, es decir, el miedo por la ignorancia, que nosotros no tenemos formación y ahora, si desde luego nos fiamos de las propias autoridades sanitarias, si ellos plantean que tiene seguridad, pues el que lo considere se vacuna, pero claro, después nos llegan esas informaciones de otros países, por propios medios de comunicación en nuestro país, y bueno, pues nos llevan eso a la intranquilidad, a la inseguridad, y eso hay gente que dice, mira, pues yo no entiendo que sea un problema para vacunarme, y hay otros que dicen que sí, y cierto, nos lo han dicho, mira, pues yo prefiero vacunarme, puede tener alguna consecuencia, porque yo estoy con chiquillos de infantil en el aula, ¿y qué hago? ¿No me vacuno? Le digo, nosotros es que no podemos aconsejar en este caso nada, no, porque sería una absoluta irresponsabilidad por nuestra parte aconsejar el que se vacunasen, pero también aconsejar que no se vacunasen por las repercusiones que pudiera tener. Confiamos en que más pronto que tarde, hablando sobre todo a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad, pues de garantía, sí, concretamente, qué es lo que parece ser, que hay un lote concreto que es el que ha dado problema, pues se paralice ese lote y no se utilicen esa vacuna. Es lo que nos parece más lógico, pero insisto, desde nuestra más absoluta ignorancia.
Pues sí, hay que entender esta preocupación, no cabe la menor duda, y la verdad es que es una disyuntiva complicada, ¿no? Porque por una parte se entiende que hay algún grupo que tenga reservas a la hora de vacunar con todas estas noticias que nos llegan, pero también esa responsabilidad, como dices tú, de estar con los menores, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar con Amós García, a ver si nos aclara, pero parece ser que en un par de minutos vamos a tener la voz muy profesional, ¿no? Y que nos ofrece muchísimas garantías, que además es el presidente de la Asociación de Vacunología de España, ¿no? Por lo tanto, es una voz mucho más que autorizada. Pedro, ¿tenemos cifras? Sabemos ya, hoy tú lo acabas de adelantar, hoy las Islas Capitalinas ya se empiezan a vacunar a los docentes. ¿Se sabe aproximadamente cuántos docentes te han dicho que, por si acaso, yo no me quiero vacunar, es la gran mayoría o no? ¿Sabemos algo sobre esto?
No, hombre, tenemos los datos de lo que nos han dicho nosotros. Son una minoría, los datos que nos han llegado al sindicato, pero claro, no son datos fiables, pues porque son en las dos islas, pues tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife, y sí que son pues algunas decenas, digamos, de docentes los que nos han manifestado la duda. Algunos se han dicho, bueno, pues entonces si no me van a sancionar, pues yo prefiero no vacunarme. Nos preguntaban, ¿me podré vacunar después, más adelante? Pues claro, tampoco a eso nos han dado respuesta y lo preguntamos a la consejería. Lo que nos dijeron es que en el bloque, entre comillas, del grupo 6B, que es el que nos han incluido, en principio no se podría, pero después sí que intuimos que con el resto de la población sí se podrá en un momento determinado.
Disculpa, ¿puede haber sanción por parte de la consejería en aquellos maestros, aquellos docentes que no se vacunen? ¿Han preguntado esto?
Sí, no, lo hemos preguntado y en absoluto. No puede haberla. La vacunación es libre y no puede existir. Eso no se puede obligar a vacunarse, ni al docente, pero es que tampoco a los propios sanitarios. Pues o al menos eso es lo que nos han dicho, ¿no? Es decir, es una opción libre.
Ayer fue Fuerteventura.
Si hay ciertas inseguridades, pues entendemos de esa opcionalidad, por supuesto.
Pedro, ayer fue Fuerteventura. ¿Han reportado algún caso de efectos secundarios por parte de los maestros?
No, lo que nos han llegado, no. No nos ha llegado ninguno. Compañeros que de AMPE que están en Fuerteventura, no les ha llamado ningún docente manifestando ninguna implicación. Mm-hmm. Intuimos, vaya, pero no es otra cosa por algunos que sí que se habían vacunado en otras islas anteriormente, en La Gomera, concretamente en La Palma, porque tiene unos síntomas leves, como ha ocurrido con otros casos, ¿no? Leve de algo de fiebre, un poquito dolor de cabeza, un poco de malestar, pero algo que entra dentro de lo normal y que no conlleva ninguna situación peligrosa. Eso es lo que nos han comentado.
Bueno, vamos a saludar a Mos García. Él es el presidente de la Asociación de Vacunología de España, pero también, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Al fin y al cabo es una voz muy autorizada, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer una vez más, don Amor. Estamos hablando con el presidente de AMPE Canarias y de alguna manera nos dice que existe cierta preocupación en el sector de los maestros por estas noticias que están llegando del exterior, ¿no? Porque ya sabemos todos que se va a inocular, se le está haciendo ya ayer en Fuerteventura, hoy en las Islas Capitalinas, pues la dosis de AstraZeneca. ¿Qué le podríamos decir, don Amor?
Sí, pues mire, en primer lugar decirles que no hay ningún informe científico que avale la decisión que se han tomado en esos países. Que la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, que son los órganos reguladores de los fármacos en el contexto europeo, han dicho que no hay ningún motivo para no seguir vacunando y que recomiendan que se siga vacunando. Por lo tanto, lo que hay que ser consciente es del impacto tan terrible que pueden tener decisiones de estas que no se sustentan en un informe científico que nos permita al menos visualizar el por qué se toman esas decisiones. Y el impacto negativo que tiene es doble, porque por un lado estamos en una situación de escasez de vacunas. Si se quita una vacuna de la escena, pues va a haber más escasez, evidentemente. Y en segundo lugar, porque además se crea de manera absolutamente innecesaria una situación de pánico, de alarma en sectores amplios de la ciudadanía, no solo de los países afectados, sino del resto de los países, absolutamente innecesaria. El Reino Unido, la vacuna que ha puesto masivamente en su país es la de AstraZeneca. En España llevamos puestas de AstraZeneca aproximadamente 1.300.000 dosis. Uh-huh. Caramba, hombre, por favor, seamos prudentes cuando se toman decisiones. Yo no digo que haya ser cautos cuando hay una aparente relación temporal. Pero mira, si yo tengo 85 años, me vacuno hoy de la gripe y me da un infarto dentro de una semana, la vacuna de la gripe no produce infarto. Hay una relación de casualidad, no de causalidad. Para establecer una relación de causalidad, tiene que hacerse un estudio muy riguroso. Y si aparecen síntomas subjetivos de que hay esa relación de causalidad, pues se toman las decisiones. Pero es que, como la EMA no lo ha visto, ni la Agencia Española de Medicamentos, no han tomado esa decisión. No hay ninguna alarma en ningún lado sobre esa vacuna.
Lo que se ha hecho en Andalucía es movilizar unas 1.200 vacunas de un lote determinado, ¿no? Lo ha hecho ya la Junta de Andalucía. En Canarias tenemos este lote y se prevé realizar un movimiento igual.
Y se han administrado varias dosis ya de ese lote, muchísimas dosis se han administrado de ese lote, porque no había ninguna señal de ninguna situación irregular con respecto al mismo. No solo en Canarias, en todo el país y en toda la Unión Europea se han administrado muchas dosis ya de ese lote. Como elemento de precaución, lo que sí es razonable pensar es que ya que está esta situación de alarma, por lo menos ese lote, las que todavía no se hayan administrado, que son pocas, porque la mayoría se han administrado, vamos a dejarlas en stand-by en todo el país hasta que se calme. Y esta situación, que por cierto, no es que hayan retirado la vacuna, es que la han puesto en stand-by, es decir, que han dado un plazo de creo que 14 días para en relación a la misma. Pero repito, ese lote se ha administrado ya mucho en nuestro país y en otras comunidades.
Lo que queda, don Amos, se va a poner en stand-by. ¿Sabemos aproximadamente cuántas dosis quedan de este lote bajo sospecha?
En estos momentos no te lo puedo decir porque lo desconozco. Pero sí que en principio, bueno, pues como medida básica y por intentar aliviar la ansiedad innecesaria que se ha creado en numerosos ciudadanos con respecto a una vacuna que cumple todos los requisitos. Hombre, que si hubiera la más mínima duda sobre la calidad de la misma, no estaba en escena. Y la Agencia Europea del Medicamento no tiene ningún interés en administrar un producto que esté por ahí, un producto que pueda crear problemas de salud. No tiene ningún interés. Y lo que ha dicho es que los beneficios siguen superando los riesgos y que, por lo tanto, que se siga vacunando.
Don Amós, sobre este lote, permítame una última pregunta. ¿Cómo va a afectar poner en stand-by un lote determinado de vacunas de AstraZeneca para aquellos colectivos que se le está aplicando precisamente esta dosis?
Bueno, en principio no debería ser, porque no creo que sean muchas las dosis de este lote. Y si no recuerdo mal, tampoco estaban distribuidas en todas las islas. Eran nada más un par de ellas las que tenían algunas dosis de este lote, o les quedaban algunas dosis de este lote. No debería modificar mucho el ritmo de vacunación, porque, repito, no es un número muy elevado. Pero lo que sí me preocupa es que sí pueda romperse el ritmo de vacunación por el miedo, la ansiedad que se ha generado en numerosa gente que era subsidiaria de recibir la vacuna de AstraZeneca. Ese sí es la preocupación por la que tenemos. Ahora, ¿cómo desdramatizamos la situación y cómo hacemos ver que es una vacuna que nadie ha prohibido, que los órganos reguladores del medicamento no la han prohibido? Que, por favor, que seamos conscientes de que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de la misma, la Agencia Europea de Medicamentos, que es el órgano regulador, la hubiera bloqueado inmediatamente, hubiera dado una señal de alerta a todo el mundo.
Pues vamos a despedir a Pedro Crespo, que lo tenemos ahí. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Seguro que ha seguido a pie juntilla las palabras de Amós García.
Muy atentamente y desde luego que mensaje muy tranquilizador, sobre todo cuando se plantea por los argumentos tan coherentes que transmite, ¿no? Y bueno, eso sí, también la tranquilidad que puede dar que esas vacunas que quedan de ese lote, entre comillas, dudoso, pues se van a paralizar durante un tiempo y que se puede seguir vacunando, en este caso, el profesorado con garantía, desde luego que muy tranquilizador.
Sí, un abrazo, Pedro, muchas gracias.
Si me permite, añadirle una idea que creo que es fundamental. El peor efecto que tiene una vacuna, el peor efecto secundario que tiene es no ponérsela, porque los riesgos de padecer la enfermedad superan como muy mucho, muy mucho, muy mucho los posibles efectos secundarios que tengan la misma.
Pues un apunte interesante. Don Amós, no cuelgue, por favor, que si me permite le voy a hacer algunas preguntas más. Pedro, un abrazo, gracias.
De acuerdo, un saludo y muchas gracias.
Don Amós, estamos, bueno, no, todavía no, pero a partir del lunes ya tres islas, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, las dos islas capitalinas más Fuerteventura, pues va a entrar en un 2 agravado, ¿no? Un 2,9. Esto va a durar en principio 2 semanas. Esto quiere decir que no va a ocupar Semana Santa. ¿De alguna manera se está haciendo una prueba para ver cómo llegamos a Semana Santa o tendremos restricciones más duras todavía en la propia Semana Santa?
Eso va a depender un poco de la evaluación de los casos. Desgraciadamente, mira, siendo Canarias como es una de las comunidades autónomas que nunca ha entrado en situación de riesgo extremo, que siempre hemos tenido unas tasas razonables, pues lógicamente esta meseta con la que llevamos conviviendo ya mucho tiempo no nos satisface. Es que no podemos seguir así. Hay que bajar de la meseta esa. Hay que desescalar esa meseta. Y por lo tanto, en una dinámica de impactar ya sobre esa meseta, pero también en una dinámica de crear unas condiciones de convivencia que vayan creando el ambiente necesario para entender que en esta Semana Santa tenemos que seguir con la guardia alta, yo creo que es muy acertada la decisión que se ha tomado y esperemos que en Semana Santa todos seamos conscientes de que es un periodo de tiempo en el que, debido a que tenemos más tiempo libre, no podemos relajar más. No puede ser un caldo de cultivo adecuado para incrementar los contagios. Fíjate, siempre que ha habido periodos de este tipo, verano, Navidad, siempre ha habido una expansión en el número de casos. Después del verano, segunda ola; después de Navidad, tercera ola. Es decir, no nos podemos permitir seguir con eso. Por lo tanto, no hagamos que a partir de la Semana Santa de este año nos venga la cuarta ola.
Y ya para acabar, ¿a partir del lunes con estas restricciones se puede servir en el interior de los restaurantes?
Yo todavía no he visto cómo ha quedado articulado el nuevo marco de recomendaciones del gobierno de Canarias. No te lo puedo decir porque no he visto cómo lo han terminado de regular. Cuando lo tenga bien analizado ya te lo podré comentar.
Vamos, García, siempre un placer hablar con usted. Le enviamos un fuerte abrazo y agradecemos una vez más su presencia en este programa.
De verdad que el placer es mío. Muy amable. Gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-50-91-96, 928-50-91-96. Audio, la solución auditiva para la vida.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico, mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual, con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hoy se celebra el Día del Glaucoma, primera causa de ceguera en el planeta. Hay que tomarlo con muchísima importancia. Y nosotros vamos a hablar precisamente del glaucoma con Ivana García, ya es oftalmóloga de la unidad de glaucoma de Vita Seguro Canarias, Instituto Oftalmológico, y de la sección de glaucoma del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola,
Hola, muy buenos días.
Para ponernos en antecedentes, doctora, cuando hablamos de glaucoma, ¿exactamente qué es el glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico es un cordón nervioso que es el que se va a encargar de llevar las imágenes que llegan a la retina hasta el cerebro, para que éste pueda interpretarlas. Entonces, en el glaucoma lo que se va a producir es un daño a nivel de esta estructura del nervio óptico y se va a ir produciendo de manera progresiva, lo que hace que el paciente vaya perdiendo campo visual, en este caso su visión periférica, y que en caso de no tratarse pueda llevar incluso a perderla totalmente, es decir, a la ceguera. Siendo claro, una enfermedad totalmente irreversible.
Exactamente, ¿no? Es una enfermedad irreversible. ¿Y por qué se da? ¿Cuáles son los factores de riesgo, las causas del glaucoma, doctora?
Vamos a ver, hay muchos factores de riesgo para tener el glaucoma. Los glaucomas además se dividen en varios tipos. Los glaucomas primarios tienen factores de riesgo como pueden ser la edad, sobre todo pacientes mayores de 60 años, porque ahí se sabe que hay un cierto componente de envejecimiento prematuro de las estructuras del ojo. Otros antecedentes serían pues tener antecedentes familiares, tener en la familia algún familiar con glaucoma, y esto va a multiplicar por 4 el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y otro factor de riesgo también muy, muy importante es la miopía, sobre todo a partir de 5 dioptrías de miopía. Luego hay unas razas que... ¿Perdón?
No, disculpe, siga, doctora.
Hay unas razas, por ejemplo, la raza asiática y la raza negra, que también tienen más predisposición a padecer glaucoma.
¿Se puede prevenir el glaucoma?
No se puede prevenir. Se puede prevenir acudiendo a las revisiones oftalmológicas. Es decir...
Esa es la pregunta. Es una enfermedad que estamos hablando que es irreversible, pero... Exacto, pero ¿se puede evitar la enfermedad yendo a las revisiones, evidentemente?
Por supuesto, por supuesto. De ahí que estemos en la Semana Mundial del Glaucoma y que esta iniciativa se hace desde hace muchísimos años para intentar concienciar sobre esta enfermedad, que es muy prevalente y que es muy frecuente. Y lo importante de esto es diagnosticarla a tiempo para poderla tratar adecuadamente y también a tiempo.
Entiendo que habrá muchas personas por ahí que están afectados por glaucoma, pero que, como digamos, no da ninguna señal de alarma, salvo a lo mejor una pérdida de visión, que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de esta pérdida de visión, ¿no?, de este campo de visión, que además es progresivo y poco a poco. Entiendo que habrá mucha gente por ahí con glaucoma y que no sabe que padece la enfermedad, doctora.
Claro, es que parece ser que hay un 50% de casos que no están diagnosticados. Y además, como no da síntomas, el paciente no percibe prácticamente nada. Y por eso no acude al oftalmólogo. Porque lo que se produce es una pérdida, como ya dije, visual de los laterales, de forma muy sutil y muy lenta. Claro. Y hasta que ya no pierde la visión central, el paciente no acude al oftalmólogo. Se siente un poquito torpe, tal vez, pero no acude al oftalmólogo porque no cree que tenga nada.
Pues la verdad es que es una enfermedad que hay que prevenir. ¿El origen puede ser la presión arterial que tenemos en el ojo o la presión del ojo? Que a veces incluso pues nos negamos o no pasamos por los especialistas para que nos la midan, doctora.
Pues sí, mire, la presión intraocular es el único factor de riesgo que se puede controlar, porque como bien antes dije, ni la edad la podemos controlar, ni la raza, ni que tengamos antecedentes familiares de glaucoma. Y nuestro objetivo es enlentecer la velocidad de progresión de la enfermedad controlando la presión intraocular. Pero hay que tener en cuenta que hay un glaucoma, no es el más frecuente, pero hay un glaucoma normotensivo, es decir, que cursa con tensiones intraoculares normales. Y aun con tensiones intraoculares normales hay daño ya en el nervio óptico, tanto en el campo visual como en las pruebas de la estructura del nervio. Con lo cual, lo que es recomendable es hacer una visita oftalmológica rutinaria y en esa visita se puede saber absolutamente controlar y determinar si estos pacientes tienen más o menor riesgo de desarrollar la enfermedad.
Entonces, ya para acabar, doctora, ¿cómo podríamos acabar esta, finalizar esta entrevista? ¿Qué mensaje le podríamos dejar a la gente que nos está escuchando para evitar precisamente este glaucoma que, insistimos, es la principal causa de ceguera?
Bueno, pues para mí lo importante de esta divulgación hoy, Día Mundial del Glaucoma, es concienciar a la población que los pacientes mayores de 40 años necesitan una revisión oftalmológica, todos necesitan una revisión oftalmológica al menos anual, y en aquellos pacientes que ya he comentado con factores de riesgo, pues hacerla antes, porque tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad y saber que si se coge a tiempo y se trata a tiempo, su visión no va a ser perjudicada.
¿En una óptica nos podrían detectar un glaucoma, que tenemos cierta patología, o tiene que ser, digamos, un oftalmólogo o oftalmóloga en este caso?
A ver, en la óptica lo que podemos tomarnos es la presión intraocular, con los tonómetros que tienen ellos, que son tonómetros de aire. Pero como ya dije, el diagnóstico del glaucoma no solo se basa en la presión intraocular, hay que mirar la estructura del nervio óptico y hacer diferentes test para saber si el campo visual está alterado o no. Y no solo eso, sino puede tener una presión intraocular normal y tener un glaucoma, por lo cual, bueno, puedes tomarte la atención en la óptica, pero lo recomendable es la revisión oftalmológica completa y rutinaria, la verdad.
Pues con eso nos quedamos. Doctora, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes por divulgar estas noticias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Once 47, un poquito más tarde de lo habitual, pero mucho más tarde de lo habitual, pero fiel a la cita. Vamos a actualizar la información de forma breve, de forma express. Ainhoa, cuéntanos.
Canarias se sitúa a la cabeza en litigiosidad en 2020 con una media de 154,1 asuntos por cada 100.000 habitantes, si bien bajaron un 10,3% con respecto al año anterior. Además, la Asamblea Siete Islas denuncia este viernes la tensión que existe en los hospitales entre el personal interino afectado por la anulación de la OPE 2018 y los denunciantes médicos especialistas. Y un último apunte, un hombre ha sido detenido en el barrio del Batán, en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de agredir física y psicológicamente a su expareja en el Batán, según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
11:48... Luces, cámara. Vamos a la segunda. A ver si nos sale a la segunda. 11:48. Luces, cámara. Pues a la tercera va la vencida. 11:49 y podemos estar así. Luces. Luces, cámara.
Acción, por favor.
Titi, mi casa, teléfono.
¡Está vivo!
¡Corre, Forrest, corre!
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
¿Cuánto mides, recluta?
Señor, 1,80, señor.
No sabía que una mierda podía ser tan alta.
Anda, alégrame el día.
Y suena de fondo la canción, la banda sonora, el tema principal de una de mis películas preferidas, inolvidables, El pequeño Totó en Cinema Paradiso. Mira que disfruté esta película, ¿eh? Fran Villalba, buenos días.
Buenos días, 11:51, luces, cámara. Ah, no. Sí, y además, ¿sabes qué? Bueno, hablamos que la reestrenaron hace poquito. Yo creo que es una de estas. Hay películas que. Bueno, hay películas que son malas siempre. Pero luego hay películas que en su momento son maravillosas, pero a la que el tiempo no les hace justicia. Y luego hay películas, yo creo que como este Cinema Paradiso, que envejecen muy bien y que da lo mismo cuando las veas porque siguen siendo maravillosas. O sea que estoy contigo, es una película preciosa.
Desde luego que sí, además habla del cine, al fin y al cabo, y eso quieras que no, es un atractivo más. Bueno, Fran, ¿cómo tenemos la semanita o este fin de semana desde el punto de vista cinematográfico?
Pues bastante bien porque tenemos estrenos, sobre todo tenemos uno que me hace mucha ilusión que llegue a las salas de cine, que es el primero del que vamos a hablar, porque es una de las películas que estará en la lucha por los Oscars. Es decir, este año, sabemos que en un año normal esta ya sería la época en la que empezaríamos a ver todas las pelis que van a llegar a los Oscars. Este año no es normal, con lo cual la mitad de las nominadas ya están en plataformas, o sea, tipo el Juicio de los Siete de Chicago, Mank, por ejemplo, las dos están en Netflix. Y hay otras que no se sabe muy bien cómo llegarán, ni dónde llegarán, ni qué pasará con ellas. Pero tenemos un estreno importante, que es el de Minari, que estará nominado, que estoy convencido que estará nominado a unos cuantos Oscars.
Vamos a escucharlo.
David, mira, son ruedas.
¿Ruedas?
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar. Queríamos empezar de cero. ¿Y es esto?
Papá va a hacer un huerto enorme.
Qué gran día para estar en la casa del Señor. Si es la primera vez que venís, levantaos. Qué preciosa familia. Nos alegra que estéis aquí.
Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que esconde, qué cuenta esta película, Minari.
Pues mira, este año los Oscars han vuelto contemplativos porque la gran favorita, Nomadland, trata sobre Frances McDormand, que es una mujer que vive sin casa, que vive en una caravana. Vale, pues Minari, que es la que nos ocupa, la que llega esta semana, está situada en la década de los 80 y trata de una familia coreano-norteamericana, bueno, que se mudan a un sitio de Arkansas para tener una granja, para vivir el sueño americano y levantar una granja con todas las complicaciones que eso tiene. Entonces, es de este tipo de películas bonitas. Además, aquí se llama Minari, historia de mi familia, que es ese subtítulo que no existe en el original, pero que aquí se lo han puesto. No sé si acertadamente, pero bueno, implica un poco, porque está todo mirado a través de los ojos del niño de 7 años, del hijo de la familia, viendo cómo sus padres pues intentan salir adelante, y que esto de tener una granja suena muy bonito, pero que luego en la vida real no es tan divertido. Entonces, es una película muy sensible, que no sensiblona, o sea, está bien, está, yo creo que es muy bonita, está muy bien hecha.
Pues fíjate que hemos empezado con Cinema Paradiso, que al fin y al cabo también es una película donde se proyectan los ojos de un niño desde el punto de vista de su amor al cine, ¿no? Y seguimos con esta Minari. Por cierto, esta película consiguió el Globo de Oro, es decir, pues trofeo importante, ¿no?, a la mejor película de habla no inglesa. Sin embargo, en los Oscar está nominado como a mejor película tal cual.
Claro, sí, bueno, todavía no, las nominaciones serán el lunes, pero es bastante probable que lo esté, es decir, todavía no está. Pero es de estas películas raras en el sentido que es una peli americana. Yo me acuerdo el año pasado que hablamos, creo que fue el año pasado, cuando todavía había salas de cine, de una película llamada The Farewell, El Adiós, que era un poco igual, era una peli americana, pero que hablaban ellos en coreano. Vale, pues esta es una peli americana igualmente, pero que como trata una familia coreana, digamos que gran parte del diálogo no está en inglés, que es por lo que en algunos sitios la han considerado como película de habla no inglesa, pero en otros sitios te dicen, no, a ver, cada película, cada país representa la suya, y técnicamente esto es una película americana, así que puede optar a los premios grandes. La que lo tiene mejor es, me lo he apuntado en un post-it, porque debo admitir que no sabía, es la actriz Jung Ju-jung, que tiene muchas papeletas para llevarse el Oscar a la mejor actriz de reparto. Yo debo admitir que a mí la señora no me sonaba de nada, pero he estado leyendo y resulta que allí en Corea, que es como una señora de estas de las megaestrellas de allí. Uh-huh. Y también a todo esto, Minari, el protagonista es Steve Young, que para los que hayan visto The Walking Dead, fue Glenn durante muchas temporadas. Uh-huh. Es uno de estos actores que consiguió salir de la órbita de Walking Dead y que poquito a poco, tanto en Burning, que es una película maravillosa que yo recomiendo, como en este Minari, en la que puede estar nominado, aunque la competición está muy dura y mucha gente, pero se está labrando una carrera importante. Y te digo, creo que es una peli muy bonita de estas y me alegro que llegue a cine porque, a ver, no es de grandes explosiones, o sea, es intimista. pero bonita, bonita.
Son bueno, grandes estrellas, sí, señor. A ver, hay que tener en cuenta también que hay muchos actores que son grandes estrellas en sus países, pero que después fuera de estas fronteras pues no lo conocemos. Eso ocurre muchísimo, por ejemplo, en la India, en Bollywood. Vamos con el siguiente, la siguiente película, nuestra siguiente propuesta, que me interesa mucho que hables de esta porque me han dicho que es inquietante. Algo así como thriller y terror, se llama Relic.
¿Cuándo fue la última vez que habló con ella?
Hace un par de semanas. ¿Abuela? ¿Mamá?
¡Edna!
¡Mamá! Me llamó hace varias semanas. Parecía asustada. Creía que alguien había entrado.
Estoy leyendo las críticas y me da que me la voy a apuntar. Yo creo que tú me vas a hablar muy bien de esta película porque creo que es de las tuyas, Fran. En el Festival de Sitges consiguió una mención especial por la dirección. Cuéntanos un poquito.
Sí, es de las mías, pero me parte el corazón cuando me haces esto porque, como te digo ahora, que a mí la película me pareció horrible.
Vaya.
Y un peñazo. No, a ver, los primeros días en Sitges la gente hablaba muy bien de ella. Y esta es la película del festival. Pues no sé si el proyeccionista se equivocó y a nosotros nos proyectaron otra, pero la que vimos la gente de mi sala, nos quedamos diciendo, ajá. A ver, vamos a... Cuento un poco de qué va y pongo en perspectiva. O sea, básicamente es una familia, madre e hija, que van a ver a la abuela, que es una señora a la que se está yendo un poco la cabeza y que ha desaparecido de su casa. Y la señora te cuenta que en su casa hay una presencia extraña. Entonces, tiene un poco de ese rollo de qué es esa presencia sobrenatural que está dentro de la casa. La peli está muy bien hecha. El problema es que más que una peli de terror realmente es una metáfora sobre el Alzheimer. Y a quien no le interese el cine de terror como sí, sino al que quiera ver alguna especie de reflexión social, la peli está muy guay porque aprovechan todo el tema este de la presencia extraña pues para hablar de eso, de cómo se va perdiendo la cabeza. Pero a los que nos gusta el cine de terror, porque sí, digamos que se queda en tierra de nadie, ¿eh? O sea, es interesante... Pero no es la obra maestra que yo he leído por ahí, sinceramente, o al menos a mí me lo parece, que ya sabes que estos siempre son de gustos muy personales.
Exactamente, habrá que verla. Es muy subjetivo el gusto por el cine. Vamos con la siguiente propuesta, es una película francesa, ya por eso ya llama la atención, ¿no? Lo vamos a decir en español porque la verdad es que en francés no creo que podamos llegar. Solo las bestias.
¿Sabes lo que es amar? Amar es dar lo que no tienes. ¿Estás listo para dar lo que no tienes?
Ha desaparecido una mujer.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
En el COS.
¿Ha sido el COS? Aún estamos buscando a la mujer de Guillaume Dugas.
Bueno, cuéntanos un poquito porque... A priori, y escuchando el tráiler o el teaser, parece que tiene buena pinta, pero ya sabemos ya que esto se hace precisamente buscando la inquietud, ¿no?, y la curiosidad del espectador.
No, pero esta es un thriller potentísimo. Los franceses, cuando se ponen, como dices tú, hacen cine muy bueno. Y este, como escuchábamos en el tráiler, pues va de mujer que desaparece en su coche y la historia como de cinco personas que tienen sus propios secretos y que podrían estar relacionadas con la desaparición. Entonces está muy bien medida, te mantiene en tensión, te lo explica muy bien, el guion está muy bien hecho. O sea, esta es de las francesas chulas. O sea, esta es de la que en otros tiempos hubiera pasado quizás más desapercibida, pero a mí me gusta. Curiosamente, yo las pondría Minari primera, Solo las bestias, y luego Relic, que ya sabes que a mí no me termino de llenar. Pero vamos, que tres estrenos esta semana, vamos bien, ¿eh?
Pues sí,
hay
no,
semanas
no,
en las que no tenemos nada de lo que hablar.
Estamos recuperando el nivel, ¿eh? De hace muchísimo tiempo, hace casi un año, ¿no?, que fue el confinamiento. Por lo tanto, estamos volviendo a recuperar otra vez el nivel de películas, aunque, ¿qué quieres que te diga? Hablar de plataformas contigo también está bastante bien. Nos tenemos que ir, nos queda un minuto. Oye, por cierto, Gala de los Goya, a mí personalmente me gustó. Me gustó muchísimo, desde luego, el tono, porque era el que yo creo que se adaptaba a la circunstancia, y me gustó Antonio Banderas, lo hizo muy, muy bien.
Antonio Banderas es un crack, yo para mí siempre lo hace bien, pero es que al final se trata de reinventarse o morir. O sea, hay que mirar cómo estamos y no podemos anclarnos en el pasado lo que nos gustaría. A mí me gustaría que todos los estrenos llegaran al cine y que las galas fueran con mogollón de gente y que me invitaran a mí, pero no puede ser. Entonces, mientras no me inviten a mí, la gala estuvo muy bien. Yo creo que estuvo curiosa y Las niñas se ganó el gran premio, que era una de las favoritas.
Un abrazo muy fuerte, Fran, a cuidarse. Hasta la semana que viene.
Hasta el viernes que viene.
La 1 a las 12 en Canarias.
con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La moción de censura que PSOE y Ciudadanos han presentado en Murcia puede volverse en su contra. En media hora comparece el presidente López Miras, del Partido Popular. Aseguran que han llegado a un acuerdo en el PP con diputados de Ciudadanos que no comparten la estrategia de la dirección y que van a votar en contra, por lo que la moción podría fracasar. Javier Herraiz.
Esa posibilidad parece estar cada vez más cerca. Ya no solo lo dice Génova, parece confirmarse que no habrá moción o que puede no haber moción porque el presidente López Miras, ojo, comparece en media hora, una y media, con uno de los tres diputados con los que habría firmado el acuerdo para votar en contra. Se trata de Isabel Franco, actual vicepresidenta de Ciudadanos y cabeza visible de ese grupo de tres que podría echar abajo la moción de censura. Vamos a ver qué dicen a la una y media. Entre tanto, la que sería futura presidenta con la moción, Isabel Martínez Vidal, ya ha dicho en Twitter que la moción la firmaron todos por unanimidad y que estamos asistiendo, asegura, a un ataque e intento de compra y corrupción de un Partido Popular más viejo que nunca. Y una más, esta de última hora, la delegación del Gobierno ha confirmado que ayer tuvo que poner protección a los diputados de Ciudadanos ante las amenazas recibidas por alguno de sus miembros.
La moción se vota en principio ese jueves 18 de marzo. Hasta ese día, incertidumbre máxima en Murcia. En Madrid estamos a la espera de la decisión de la justicia sobre si prevalece el adelanto de elecciones a las mociones de censura que después presentaron PSOE y Más Madrid. Los socialistas adelantan que, de confirmarse las elecciones el 4 de mayo, su candidato será Ángel Gabilondo. Álvaro Cutelén.
Sí, Antonio, a pesar de haber presentado esa moción de censura, el PSOE se prepara para la más que previsible cita electoral del 4 de mayo y acaba de confirmar que Ángel Gabilondo será de nuevo su candidato cara a esa cita con las urnas. Anoche la linterna con Expósito, Gabilondo se ofrecía. Tiene ganas de repetir.
Si se me pregunta a mí, yo solo lo que puedo hacer es mostrar mi disposición. No se trata que yo esté aferrado a este lugar ni que quiera impida que haya otras posibilidades.
Pues al final no hay esas otras posibilidades y Gabilondo va a ser el candidato, sin primarias, por cierto, en parte porque ganó la cita de 2019, Antonio, pero tampoco se escapa que no hay tiempo para una operación illa en Madrid.
Gracias, Álvaro. Dejamos la última hora en torno a la política. Los narcos siguen redoblando el ingenio y sus técnicas delictivas. La Policía Nacional ha intervenido la primera embarcación semisumergible localizada en España preparada para el tráfico de drogas. Juan Baño.
Es el primer semisumergible fabricado en Europa del que se tenga noticias, con unas dimensiones de 9 metros de eslora, 3 de manga, 3 de calado. Se calcula que podía transportar hasta 2 toneladas de cocaína, todo construido sobre una planeadora, lo que estaban fabricando en este momento en una nave en Málaga. Creen los investigadores que estaba destinado para el transporte de cocaína desde los barcos nodriza hasta la costa. Una vez en el mar, se hacía difícilmente detectable. Rafael Pérez, comisario general de Policía Judicial.
Solamente se ve la parte de arriba, es decir, es similar como si fuera un iceberg. Solamente se ve la parte de arriba porque el piloto y toda la demás carga se aloja en la parte azul que ustedes ven aquí atrás en el semisumergible.
25 detenidos, 47 registros en 10 ciudades españolas. Con la intervención de 5 países se han incautado además de unos 3.000 kilos de cocaína o 700 kilos de hachís.
El futuro de Sergio Ramos de fondo, llega otra jornada de Liga, Luis Munilla.
Y Ramos, de hecho, Antonio, puede volver después de su lesión y tener minutos mañana contra el Elche. Vamos a ver si Hazard también, pero hoy desde luego se han entrenado los dos de nuevo con el grupo. Mañana también juega el líder Atlético de Madrid, lo hace en Getafe, y hoy Oblak ha hecho trabajo aparte en el gimnasio, pero acaba de confirmar Simeone que juega Oblak sin problema. La jornada se abre hoy a las 9 con el derbi Levante-Valencia. Fuera del fútbol, están en marcha en Bahrein los únicos entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1, y además le toca salir a pista a Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Salido porque hay una tormenta de arena, de momento leve, pueden salir los coches, pero no se ve prácticamente en pista, todavía no ha salido el Ferrari, pero espera hacerlo durante esta tarde. Tienen que fiabilizar el coche, ha habido un pequeño problema en del sistema hidráulico en el coche de esta mañana cuando lo pilotaba Leclerc, y ha hablado Fernando Alonso y dice que pueden conseguir grandes cosas con Alpine, pero para eso tienen que hacerlo todo a la perfección.
También una buena noticia, Marc Márquez ya tiene el ok de los médicos para subirse a entrenar en la moto. Y en la Champions femenina del fútbol, al Barcelona le acaba de caer el Manchester City en el sorteo de los cuartos de final.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Te lo contamos todo!
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, nueve minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos en clave política. Hablamos sobre Blas Acosta, quien no ha querido pronunciarse sobre la idoneidad o no de que Acosta entre en el gobierno. Es su sucesor al frente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el tercer presidente de la institución en prácticamente año y medio de mandato. El consejero de Asambleas Municipales de Fuerteventura fue elegido ayer con el apoyo de Coalición Canaria y Partido Popular.
No, bueno, nosotros no planteamos ninguna moción de censura. Nosotros sí que, efectivamente, no solo las diferencias en lo que se, como se había trabajando, eran solo los presupuestos. Fundamentalmente, pues había cuestiones de que no teníamos conocimiento y decisiones que se estaban tomando de las que no fueron, de las que no se contaba con los socios de gobierno. También había malestar con otros socios, con otros consejeros, y sí que se las habíamos venido trasladando al presidente anterior, yo personalmente.
Por su parte, Mario Cabrera, secretario de Asamblea Majorera, Coalición Canaria en Fuerteventura, dice que han aceptado unas condiciones que no eran las mejores para el partido, pero sí para Fuerteventura, al formar coalición y presentar a Sergio Lloret como nuevo presidente al Cabildo Insular.
Si tanta distancia política había entre MF y coalición, ¿cómo es que hemos logrado acercarnos? Pues mire, hay un solo protagonista ahí y es don Blas Acosta. Ha conseguido que nos acerquemos porque fue don Blas Acosta quien creó la inestabilidad dentro del Cabildo, fue él quien rompió la mayoría del Cabildo sin tener una alternativa y fue él quien nos dio la oportunidad a configurar una nueva mayoría.
Y un último apunte, Baleares y Canarias recibirán 2.000 de los 7.000 millones de euros del paquete de ayuda directa a empresas afectadas por la pandemia aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 2:30 con los compañeros de la central cuando finalice el programa, porque los viernes nos vamos 30 minutos antes. Son las 2:10, el Rincón de Marcos. Especialidad, los berros en Firgas y Teror. Ya puedes venir a cenar, horario ininterrumpido, el Rincón de Marcos en Firgas y Teror. Reserva tus cenas ya. 12:11, Sabor Canario. Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, pues con cara de felicidad porque es viernes, porque hay que tener esa actitud de decir, bueno, estamos sanos, estamos bien y, ¿por qué no?, felices también.
Y porque además hay muchas iniciativas que, claro, habida cuenta de esta pandemia, se tienen que realizar con ciertas restricciones, pero por lo menos se llevan a cabo, ¿no? Fíjate que hemos hablado del queso en Canarias, que es uno de los grandísimos productos, como siempre, de primer nivel, calidad garantizada, se valora muchísimo fuera de nuestras fronteras y afortunadamente nosotros también, cada vez más aquí, ¿verdad?, en nuestro territorio canario, y se va a llevar a cabo la Feria Europea del Queso, eso sí, será en abril y de forma digital, Vanessa.
Sí, porque al final tenemos que intentar de seguir manteniendo nuestro espíritu, nuestro trabajo, y sobre todo ese trabajo que se ha hecho años anteriores de hacer esta feria, no se tiene que desaparecer o olvidar de las mentes de la gente, ¿no? Y esto es un trabajo que están haciendo desde la Mancomunidad del Norte, donde de ahí está su gerente Alejandro Peñafiel, que está haciendo un trabajo muy impecable de por qué no hacer esta feria digital. Y que desde su casa, que de alguna manera visite los stands virtualmente y compre los quesos, y los quesos se los mandan a casa.
¡Qué maravilla!
Fantástico, y podremos tener no solo quesos de Canarias, sino quesos de Península y de Europa, como cuando ha sido aquí. Si recuerdas el año anterior que había sido en Valle Seco, pues ahí vas, compras quesitos de un lugar, de otro, valoras, aprendes, y creo que hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque también esto arrastra al sector primario, y si te fijas, es un evento comercial, pero arrastrando, como siempre, ese sector que tanto amamos y que es el sector primario, que arrastra con nuestros valores.
Pues la verdad es que me pica muchísimo la curiosidad. Ya hablaremos de esta Feria Europea del Queso para saber cómo se va a materializar, ¿no?, la posibilidad de comprar queso de diferentes partes de Europa y que además te lo traigan a casa, que quieras que no, es un paso bastante importante. Oye, la semana pasada estuvimos hablando de los mojos, ¿no? Y tú estás dispuesta hoy a hablar de la historia de los mojos. ¿De dónde vienen? Porque ya nos dijiste ya que, digamos, que no es un producto autóctono canario, aunque sí es cierto que aquí se ha desarrollado más que en otras regiones o en otros territorios, Vanessa.
Mira, como habías contado, he estado investigando, he estado leyendo libros tremendamente antiguos, preguntando, buscando, y sigo trabajando en este proyecto de investigación del producto local y de la historia gastronómica de nuestro territorio. Pero qué cosas, ¿no? Yo le preguntaba a mi madre, a mis tías, que están con 80 años, oye, ¿los mojos siempre han existido? Y yo me decía, sí, de aquí siempre, ¿no? Buscando libros, ya decían Juan Bentecourt que existían los mojos en Canarias. Y mucho antes, ya los guanches decían que existían los mojos en Canarias. Hay una tendencia que dice que los mojos venían de la cultura portuguesa, que existen allí los mojos, pero y que son salsas, pero investigando también hay una una tendencia que puede ser que los mojos vienen de los mojetes de Castilla. Y los mojetes son salsas para condimentar. Y bueno, al final dices Castilla, Portugal. Pero después también dicen que esos mojos que venían de Portugal no eran picantes. Y que no eran picantes en Canarias hasta que no empezaron a venir esos barcos de vuelta. ¿De vuelta de dónde? Pues de Venezuela, de México, de Cuba. Ajá. Y traían ese sabor que ellos utilizan, que es esas pimientas piconas y ese picante. Por eso aparece sobre todo en la isla de La Palma, porque es la primera donde llegaban, ese mojo picón, en donde allí tienen esa especie de, iba a decir, que no sé si es correcto, pero de pimienta de la puta madre.
No, correctísima, porque además cuando te toca una, eso se te pasa por la cabeza.
No, los lagrimones se saltan.
Yo pues te digo.
Fíjate tú, y todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque al final tenemos que valorar la riqueza histórica, cultural, que tiene la gastronomía de Canarias. La gastronomía de Canarias no es lineal, no es un tramo liso que podemos investigar. La gastronomía canaria es un lienzo que estaba en blanco y se fueron dando pinceladas por todos aquellos que fueron llegando. Por eso, en nuestra gastronomía vemos pinceladas de miles de culturas, tanto venezolanas, mexicanas, de Castilla, portuguesas, inglesas. Y eso es el valor tan importante.
Qué bonito, Vanessa. Tienes ahí material para escribir un libro, ¿eh?
Uy, estoy en ello.
Sabía yo.
Que hemos perdido, nunca se le dio tanto valor a la gastronomía. Entonces hemos perdido ese legado cultural, lo hemos perdido y no se encuentra tanta información.
Bueno. Pues para eso estamos nosotros también, ¿no? Para recuperarlos y sobre todo hacer una pequeña evolución histórica de dónde vienen nuestros productos pues más considerados, ¿no? Nuestros productos
de
bandera.
Javier, se me está dando una idea. A todos nuestros oyentes, si alguien tiene ese recetario manuscrito de su abuela, de su heredado, que se ponga en contacto con la radio, por favor, necesito este material, necesito leer esas recetas, porque hay datos en esas recetas de productos, de cómo lo hacían, que hablan de esos tránsitos culturales, y ahora mismo los necesito, con lo cual
bueno,
aprovecho
pues,
para pedirlo.
Nuestro WhatsApp, 610-1080-05, cualquier tipo de recetario, manuscrito, lo que tenga que ver con el mojo, pues nosotros lo recibimos y además se lo trasladamos a Vanessa Santana, que está escribiendo un libro y quieras que no, pues es material muy, muy valioso. Vamos a hablar ahora de esa sopa que charlamos hace tiempo, del carrizal, ingenio, llamada sopa de la Virgen.
Bueno, pero es que todo esto va ligado, Javier, todo esto va ligado al rescate de esas recetas, a la historia de esas recetas, y esta era una receta que hace poco escribí un artículo sobre ella, y que, bueno, hablaba de esa sopa de la Virgen del Carrizal, sopa de la Virgen de Ingenio, que tiene variantes, y estaba buscando un establecimiento que todavía lo ofreciera. ¿Por qué? Porque voy a contar un guiño. Dice la historia que esta sopa era aquella que se elaboraban las madres para cuando los hijos venían resacados. Entonces, por eso es muy tradicional que en los establecimientos que la venden desde las 5 de la mañana. Porque era para la gente que venía un poco resacada, que tomabas ese caldo con ese pan y un chupito de Sansón. ¿Tú te acuerdas de lo que era Sansón?
No, no recuerdo el producto Sansón.
¿Ni Quina San Clemente? ¡Ay, Dios! ¿Cuál? ¿Quién es que? ¿La Quina San Clemente?
Pues tampoco. Bueno, es que mis resacas comenzaron mucho más tarde, no cuando era pequeño.
Yo no he tenido, pero quiero decir, mira, lo tuve que probar y es como un vino dulce, extra dulce, una cosa, pero mi madre me lo contaba y dice que eso se le daba antes a los niños porque le daba un hambre y por lo visto la propaganda decía, Quina San Clemente, te da un hambre, y se lo daban con las yemas de huevo batido. Pues bueno, haciendo la investigación, pues esa sopa la daban así. ¿Y para qué era? para sentar las madres. Y he encontrado, pues hace muy poco, investigando, y porque tengo mucha gente que me va mandando mensajitos de, oye, esto, mira, ofrecen esto, he encontrado un restaurante que tiene todos los días la sopa. Es que me he quedado alucinada. Y digo,
Luis Hernández, ¿qué tal? Lo tenemos ahí. Luis Hernández, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos Hola, años Luis. Llevan ustedes con esta sopa de la Virgen, don Luis?
Dígame.
¿Cuántos años llevan elaborando esta sopa de la Virgen?
Bueno, yo la llevo elaborando toda la vida, desde que está, vamos, desde niño con mi madre, pero el caso es que aquí ahora mismo en el restaurante que estoy regentando llevamos unos seis años y medio, y todos los días la pongo. En principio la poníamos fin de semana, pero que va, nos hemos visto obligados a ponerla todos los días.
¿Pero desde primerísima hora, desde las 5 de la mañana, don Luis?
No, tanto no. Nosotros tenemos un cambio de horario, pero aquí viene hasta por la noche solamente familias completas a comer sopa.
¿Qué me dice? Oye, ¿y cuál es el secreto? Cuéntenos un poquito cómo se elabora, don Luis.
El secreto son las manos y la receta de la madre de uno, que eso va a misa como...
Eso es sagrado, ¿verdad?
Eso es sagrado. Y luego, antiguamente, la tradición del tema de la sopa es que es una sopa pobre, era para gente pobre, no gente Exacto. pudiente, ¿me entiendes? Y yo recuerdo niño, yo no soy muy mayor, pero recuerdo niño que mi madre me decía, mira, vete a la carnicería a ver si te deja un huesito, dos huesitos para la sopa. Y luego de esa sopa se le echaba un poquito de carne limpia y luego los huesos y luego, se comía la sopa a media mañana, como dijo la chica antes, que más bien para resaca y cosas de esas, pero que vamos, y siempre con un poquito de vino dulce. Ya después salió el que ella dijo también, ¿qué vino fue el que dijo? Había un mal a la Virgen primero y luego el Sansón y luego,
el
¿sabes?
Sí. Pero ¿tú no recuerdas eso, lo del Sansón o la quina San Clemente?
Sí, por supuesto. Y el vino dulce, el antiguo, el San Antón se llamaba también, vino dulce.
Pero también. Es que sigue existiendo el San Antón. Javier, el San Antón es de una bodega de Galtas.
Sí, es nuestro. Y luego de esa sopa se sacaba la típica ropa vieja. ¿Entiendes? Se le freía unas papas y se salteaba un poquito los garbanzos, lo que era la carne, se le hacía un refrito y eso era el almuerzo del domingo. Pero eso era solo los domingos y cuando había carne. Porque antiguamente, vamos, para ver un trocito de carne, esperabas al domingo o al domingo siguiente, porque si no...
Mira, y en Ingenio, antiguamente la carne del cochino negro, que no. Que recordar que es de Ingenio, ¿no?
Sí, es carne de cochino, pero la tradición es carne de vaca, hueso de vaca, y muchos la mezclan con carne de cochino, otros con carne de pollo, ¿sabes? Pero la tradición es hueso de vaca y carne de vaca, esa tradición antigua.
Luis, y hay que decir que tampoco lleva fideo.
Eso es con pan mojado, lleva lo que es los garbanzos, un pimiento, cebolla, ajo y un poquito de zanahoria para darle el gustito a lo que es el caldo, un poquito de sal, un poquito de vinagre si lo hay, y luego se pica lo que es el pan del día anterior si es posible, que es mucho mejor, se suele coger mucho el pan de puño, que se le decimos aquí, y luego eso se le pica como especie de un poquito de pimiento crudo, pimiento verde o rojo crudo por encima con la matita de hierba huerto, ¿sabes? Más bien para todo para gusto. Y el hierba huerto imprescindible.
Oye, Luis, ¿y qué te dicen los comensales? ¿Qué te dicen los clientes? Porque si van familias enteras ahí a comer esa sopa,
yo no quiero, echarme fuera de, ¿sabes? No quiero ponerme flores ni nada, pero comentario excelente. A todo el mundo, todos que la prueba, repite. Ya te digo, aquí ha venido familia incluso de Agüime, de Carrizá, de arriba, de parte de Las Palmas, tengo clientes también. Y dos, mira sopita. Pues al final tengo que hacerla. Según se me acaba el caldero, tengo que empezar con otro en el fuego.
¿Y cuántos calderos haces al día, más o menos?
Bueno, al día me gastaré un calderito de unos 12 litros, 10 litros. Uh-huh. Y luego, según se acaba otro. Porque yo lo mejor que tengo aquí es que la comida casera no la hago en cantidad y la congelo y luego la descongelo. No, yo hago una cantidad, 5, 6, 8 litros, depende de lo que sea, y según se acaba, empiezo otro. Yo ni congelo ni nada, yo de aquí, todo lo que puedo dar natural, es natural, porque el caldero es natural, no es congelado. Caldero es
buenas prácticas culinarias, por supuesto que sí. Hombre, don Luis,
llevo todo
me alegro mucho de hablar con usted. Nos daremos una vueltita, Vanessa, tenemos que darnos una vueltita ahí al bar.
Bueno, yo ya lo tengo en cabeza, porque bueno, tengo unos días con muchas comidas, porque hay que ayudar y reactivar todo esto, pero ya lo tengo en cabeza porque tengo que ir a probar esa sopa, a ver si me vienen esos recuerdos que yo tengo, y sobre todo porque creo que es un producto, un valor que no se puede perder. No podemos perderlo.
Es que luego yo lo mejor que tengo aquí es que a lo que yo me baso es a comidas caseras. Tengo internacional, tengo solomillo, entrecot, todo lo que tú quieras, pero aquí elaboramos la ropa vieja, el pescado en escabeche, el salpicón, el pulpo en salsa, los callos estofados, pescados portuguesas, pescado de escabeche, tradición que ya es difícil encontrarla por ahí. Y como
pare, que se le están poniendo los dientes largos. Aquí, un abrazo, comida. Don Luis, muchas gracias.
Pues vale, muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Oye, Vanessa, que lo dicho, ¿eh? Oye, cómo me gusta hablar con personas que todavía mantienen vivas nuestras tradiciones antiguas, ¿verdad?
No, y que...
Lo que hacían los bisabuelos, que pasan de generación en generación, la receta de bisabuelos, abuelos, nietos...
No, y que hacen una cocina tradicional, sin complejos, normal, que muchas veces a mí me encanta ir a grandes restaurantes, pero también me encanta sentarme en ese restaurante que dices tú, parece que estoy en el comedor de mi abuela, me ponen ese plato de sopa, ese como diríamos aquí, ese bistec empanado, esa cocina que te trae los recuerdos. Yo todavía sigo escuchando la olla de mi madre los domingos de yo chiquita y el olor a sopa que me levantaba y comía,
Vanessa,
la sopa de pan.
Vanessa, estamos fuera de tiempo, pero mira, una sorpresita. Nos vamos hasta Famara, ¿verdad? Ahí vamos a saludar a alguien que conoces tú, Pedro Noya, del restaurante. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Recuerda, Pedro, que en su momento te dije, lo están pasando mal y ahora estamos hablando de lo mal que lo están pasando, pero parece ser que por fin tenemos el nivel 2 y ya la cosa empieza a tomar un poquito de color, don Pedro.
Pues sí, Javier, la verdad es que hoy empezamos ya con la fase 2. Se ha notado porque hay muchísimas más llamadas, la gente parece que tiene ganas de salir ya de las casas y venir. La verdad que para nosotros va a ser un gran alivio, ya que llevamos 2 meses entre la fase 3 y la fase 4, y esperemos que esto perdure, incluso podamos bajar a la fase 1 y que terminemos ya con todo el tema este de la pandemia. Pero bueno, mientras tanto bajamos a fase 2 y la verdad que es un gran respiro para nosotros y vamos a ver cómo se presenta ahora por delante.
Bueno,
qué ganas de volver a este lugar, por favor, me encanta Famara, y sobre todo nuestro apoyo para la isla de Lanzarote y para todas las islas, que yo creo que al final todos estamos respirando el mismo aire, es mucha ayuda, y ahora que podemos viajar entre las islas, tenemos que viajar a las islas que también lo necesitan, con todas las medidas de precaución, pero viajar a las islas que lo han sufrido durante muchas semanas estando cerrados, y que ahora necesitan ese pequeño impulso que nosotros lo sabemos hacer muy bien.
Pues recuerden ustedes...
Nosotros esperaremos aquí con los brazos todavía abiertos, digo.
Por supuesto, nos daremos una vueltita ahí al restaurante El Risco, ahí en Famara, que además tiene una pista realmente maravillosa. Pedro, me alegro muchísimo de hablar contigo y sobre
igualmente,
todo en este tema.
Igualmente, Javi, y Vanessa creo que es la que está,
¿no? Soy Vanessa,
sí, Vanessa,
Pedro.
Vanessa.
Venga,
sí, Vanessa, se conoce.
Hasta luego, un abrazo.
Ponemos el punto y final, que estamos casi fuera de tiempo. Vanessa, muchas gracias.
Muchas gracias. Y hoy, escapada a Lanzarote.
Exactamente. Nos vamos al Ingenio. Después de Ingenio, cogemos Vinter y
Lanzarote.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
La mañana de COPE Gran Canaria. Sociedad, política, economía, deportes, cultura. La mañana de COPE Gran Canaria. De 11 a 1 con Javier Benítez. Cosas de aquí, contadas por gente de aquí.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí.
Montesano, consume local.